Desde ayer lunes y hasta mañana miércoles, Montevideo recibe a más de 3.500 personas que participan de la edición 23 del Encuentro Genexus, uno de los mayores eventos de innovación y desarrollo tecnológico de América Latina. Son expertos de distintas partes del mundo los que llegan a Uruguay para disertar sobre los últimos adelantos, las últimas tendencias en materia de software, diseño y aplicaciones. Ayer, en la jornada inaugural, una de las conferencias que generaba mayor curiosidad era Google Glass en la mira, sobre los famosos lentes inteligentes, ese dispositivo que se va a lanzar el año que viene y que, según se adelanta, será revolucionario. Esta charla estuvo a cargo de Cecilia Abadí, una uruguaya que trabajó para Genexus acá en nuestro país, que hace 10 años vive en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y que hoy integra un grupo muy pequeño de desarrolladores de software que están autorizados a probar el Google Glass. Probar y producir aplicaciones para el Google Glass. Esta mañana tenemos el gusto de recibirla en los estudios de El Espectador para charlar, para conversar a fondo sobre lo que podríamos definir como que una nueva forma de ver la tecnología. Cecilia, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
¿Podemos explicar un poco mejor cuál es tu profesión?
Sí, yo soy una ingeniera de software que me recibí acá en la ORT, en Uruguay, y me dediqué al software de bajo nivel en general, o sea, programar impresoras, computadoras, balanzas, conectar dispositivos. Y después me metí con Genexus en algún momento y fue algo que me duró muchos años, este desarrollo de base de datos. Agarré con Genexus la oportunidad que te da Genexus es poder empezar a producir para una nueva ola de innovación. Por ejemplo, cuando surgió el web, no tuve que estudiar tanto, me metí con Genexus y ahí ya estaba produciendo para el web. Y bueno, así que es una larga historia de estar con el software.
Hoy estás trabajando en Estados Unidos con una empresa que fundaste junto a otros socios, que se llama 33 Labs o 33 Labs. ¿Qué es eso?
Bueno, cuando salió esto de Glass, nosotros sabemos que la tecnología viene en olas y estábamos esperando la próxima ola de innovación para meternos de cabeza, digamos, para tirarnos con todo. Y ya teníamos un equipito formado, tengo un socio acá en Uruguay y un socio allá en Estados Unidos. Y bueno, cuando salió Google Glass dijimos, esta es la ola nuestra, nos tiramos. Y tuvimos mucha suerte de poder estar muy cerca de Google en cada etapa de las primeras etapas donde fueron lanzando Glass y la primera etapa que dejaron que las personas desarrollaran con Glass, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un ride muy bueno para todos nosotros.
Lo de 33 puesto en el nombre no es casualidad.
No, o sea, mira, son esas cosas un poco del inconsciente. Estábamos buscando nombre y de pronto salió un poco randómicamente, salió el 33, pero la conexión con 33 orientales nos gustó mucho. Así que bueno, sonaba bien también, sonaba bien en inglés, sonaba bien en español y bueno, arriba.
Antes de zambullirse en el Google Glass, ¿ya habían desarrollado aplicaciones de otro tipo?
Sí, hicimos un poco de mobile, y el equipo en sí, algunas de las personas del equipo habíamos estado trabajando en empresas, en otro tipo de emprendimientos.
Cuando decís que hicieron un poco de mobile, lo que estás señalando es que prepararon, diseñaron, crearon aplicaciones apps para teléfonos celulares.
Para teléfonos celulares, sí, perdona.
No, digo porque no todo el público maneja la jerga, ¿no? Sí. ¿Ejemplo? ¿Alguna aplicación de esas?
Mira, lo que estuvimos haciendo, que lo presentamos el año pasado también en el evento de Genexus y nos ganamos un premio, fue un tema de, le llamamos Betterize It, que quiere decir como mejorarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo que queríamos hacer es incentivar a las personas a ponerse objetivos y que fueran saludables o que fueran interesantes para ellos en alguna forma de crecimiento personal, ya sea voy a correr todas las semanas tantas veces o voy a tomar más agua todos los días, cosas muy, desde cosas simples hasta cosas complejas. Y que la aplicación sea como un amigo que te ayuda y que te premia. Uh-huh. Y bueno, y eso fue un experimento, o sea, hemos estado experimentando, no todo experimento tiene que llegar a buen fin, y Betterize It como que fue algo que quedó por el camino, apareció Glass y arrancamos con otros proyectos, y de pronto ahora partes de Betterize It van a vivir en alguno de los proyectos que estamos haciendo a futuro, por ejemplo.
Vamos a ir, sin más demora, a Google Glass, vamos a aterrizar en Google Glass. Ese aparatito que todavía no está disponible en el mercado, pero que ya ha generado una expectativa grande, ¿no? Es un nuevo producto creado por Google. Ubiquemos a los oyentes. Se trata de esta compañía que acaba de cumplir 15 años y que nació con el buscador de internet tan famoso, pero que con los años ha ido incursionando en otras áreas de negocio. Por ejemplo, Google ha creado su propio teléfono móvil. Por ejemplo, ha avanzado mucho en la tecnología de los automóviles sin conductor, ¿no? Por citar nada más que dos de los desarrollos de Google. En esa línea de innovaciones aparece en determinado momento el Google Glass. ¿Y qué es el Google Glass?
Básicamente es una computadora que la está montada en un armazón de, parecido a lo que sería un lente. Uh-huh. Y está ahí disponible todo el tiempo para lo que vayas a necesitar. Y tiene, es básicamente como un celular de hace un año. Tiene dos procesadores. Tiene 16 GB de memoria, tiene una capacidad de almacenamiento importante, tiene una cámara de 5 megapíxeles y tiene todo tipo de sensores, por supuesto tiene su batería, y está ahí escuchando lo que uno pueda necesitar o avisándonos qué cosas están pasando alrededor que nos pueden interesar.
No sé si los oyentes que nos están siguiendo a través de la radio han visto ya cómo es Google Glass. En el muro de perspectiva en Facebook ahora ya tienen colocadas unas cuantas fotos y seguramente también videos demostrativos de lo que es o lo que va a ser Google Glass. Pero si nos siguen a través de la webcam van a poder ver a Cecilia, que ha venido con Google Glass puesto. Aquí está ella con su Google Glass. ¿Cómo describirlo? Bueno, es en el caso de ella es como el armazón de los anteojos pero sin cristales. Se puede usar con cristales o sin cristales, ¿no?
Sí, es correcto.
En el caso tuyo va sin cristales, no los necesitas, tú no utilizas ninguna corrección para ver. Y por delante de lo que sería, de donde iría el cristal derecho tuyo, aparece una pequeña estructura que pasa por el costado, que cubre la patilla derecha y que se adelanta un poco para que termine en la parte superior de lo que sería el cristal derecho, termine en la pantallita, bueno, y el conjunto del aparato, ¿no? Todo muy chico, todo muy cuidadito en su tamaño.
Sí, totalmente.
La pantalla, por lo que veo, es de un material transparente, es un prisma transparente, pero la imagen que tú terminás viendo, en realidad como que no está ahí, no está en ese lugar de ese prisma, está como más adelante, aparece más adelante, ¿no? Recién lo probé, recién afuera del micrófono estuve probando el Google Glass y la sensación es rara, la pantalla está como flotando en el aire.
Si tú no estás mirando el prisma, estás mirando un poco más allá, Google lo describe como que estuvieras mirando una televisión de 25 pulgadas a un par de metros. Uh-huh. La sensación que yo tengo es más como si agarraras un celular iPhone de los viejos, de los 4, y lo pusieras a unos 15 centímetros de tu cabeza.
No interfiere con lo que tú estás viendo cuando te moves, cuando caminas, cuando tomas un objeto.
No lo hace, y es gran parte de la filosofía. O sea, es la filosofía de cómo fue diseñado este dispositivo, es para dejarte embebido en el mundo real y no como el celular que nos estábamos agachando y embebiendo en el mundo del celular. Es lo contrario, la filosofía.
Tú has dicho que Google Glass implica un salto tecnológico tan importante como en su momento fueron la creación de la computadora o el comienzo de Internet o el lanzamiento del primer teléfono celular. ¿Estás convencida de eso?
Definitivamente es muy similar al comienzo del primer dispositivo celular, porque lo que Google hizo es como decir, esto es posible, miren, se puede hacer, está acá. Y ahora la industria no se va a quedar quieta, o sea, la industria va a seguir adelante y vamos a empezar a ver todo tipo de dispositivos. Y ahora estamos viendo una pantallita chiquita, pero el día de mañana vamos a ver de pronto un visor entero, porque en general queremos más grande, queremos más los usuarios. Uh-huh. Y pienso que sí, que es un salto bastante importante, sobre todo además por el tema de la voz. O sea, el tema de hablarle a un dispositivo de la misma forma que le habla un amigo a otra persona, hace que se vuelva muy simple de usar. Me ha pasado se lo muestro a mucha gente cuando ando por la calle, y me ha pasado de mostrarse a una persona mayor que me dice, yo nunca usé un celular, pero esto lo usaría, uh-huh. Esto es fantástico, me dice, esto es muy fácil de usar.
Porque tú algo ya señalabas recién, pero podemos decir, para simplificar, o para que el oyente que está lejos de estos temas se entienda, podemos decir que el Google Glass es un escalón superior del celular que no necesita de las manos.
Exactamente, es como que volvemos a tener nuestras manos libres, volvemos a estar más embebidos en la realidad donde uh-huh. estamos, y esas son las principales características. Pero lo que se sabe ya por cómo funciona la tecnología es que la innovación del hardware es un primer paso, pero la innovación más grande va a venir con el software.
Claro.
Entonces, la imaginación de los programadores y de los usuarios es lo que va a hacer de esto un boom.
Repasemos qué es lo que se puede hacer con Google Glass. Por un lado, comunicaciones de voz.
Sí.
¿Se puede hablar?
Se le puede
hablar.
Como
se habla con un celular común y corriente. Se puede recibir correo electrónico y también recibir mensajes de texto y mandar mensajes
y
de texto y correo
vos.
Electrónico. Sí. Acceder a archivos.
Bueno, sí, acceder a archivos no es una de las funcionalidades estándar, porque no quiere decir nada para un usuario acceder a archivos, ¿no? Pero sí puedo sacar fotos y luego ver esas fotos. Puede ser que mis amigos me envían cosas por Twitter, por email y ver esas cosas, sí.
¿Navegar en Internet?
Navegar en Internet, definitivamente, que es una de las cosas interesantes porque lo que haces es, llegás a una página web, pones dos dedos en el sensor táctil del costado y empezás a mover tu cabeza y estás viendo la página entera. O sea, que vos ves un pedacito, pero cuando movés la cabeza vas navegando. Es interesante.
Es raro.
Es raro.
Así como lo explicás, suena difícil entenderlo todavía. Pero sigamos. Cámara fotográfica y cámara de video.
Sí.
Y la posibilidad también de transmitir video en vivo.
Sí, con Hangouts.
¿Qué es eso?
Que es como una videoconferencia que estás haciendo. O sea que alguien te puede llamar con video y se comunican. Tú puedes ver el video de la otra persona o de las otras. Un Hangout es una nueva herramienta que tiene unos años en el mercado de Google, con la cual puedes hablar con 10 hasta 15 quizás más personas a la vez.
¿Cómo opera el Google Glass? Ya lo hemos mencionado. Lo básico es que se puede operar a través de la voz. Simplemente.
Y también el touch.
Hay dos alternativas, entonces.
Sí. Hay la voz, que es una de las formas, y también el touch, que quiere decir que tú deslizas aquí y puedes hacer un montón de cosas silenciosamente, siempre y cuando no haya una entrada de texto. Si querés hacer un tweet, lo tenés que decir. Si querés contestar un mensaje de texto, lo vas a tener que decir. Por el momento. Ya se puede operar también el Glass con el celular Android, con una aplicación. O sea que ya esperamos que va a pasar, que va a haber un teclado ahí y ya se va a poder operar silenciosamente para entrar textos. Y también estoy en contacto y trabajo con una compañía que tiene un control remoto para Glass, que lo diseñaron específicamente para Glass.
¿Cómo se pone en marcha a través de la voz? Hagamos una demostración. Pone a funcionar la grabación en video, a ver.
Ahora vamos a grabar y vamos a decir, OK Glass, record a video. Record a video. OK. Falló la prueba como siempre
pasar.
En el aire. Record a video. There we go. Y ahí estamos grabando. Por defecto va a grabar 10 segundos, a menos que lo extienda y ahí va a grabar un poquito más y yo lo voy a dejar grabando.
O sea que tú en este momento acabas de grabar 10 segundos de esta entrevista, pero desde tu punto de vista. Esta entrevista vista desde el lado del entrevistado, ¿no?
Exactamente. Y es un punto de vista nuevo y realmente va a tener usos únicos.
Bueno, y ahí viene una discusión que quiero tener contigo en los próximos minutos, porque hay mensajes de los oyentes desde hoy temprano que plantean este cuestionamiento. ¿Es simplemente otro producto de la sociedad de consumo enloquecida en la que estamos viviendo? Enseguida completamos esta charla con Cecilia Abadí a propósito de lo que se viene con el Google Glass. ¿Qué posibilidades tiene? Sobre todo si es algo más que un chiche, que claro, es la primera observación, ¿no? El primer análisis es ese, es un juguete divino. Bueno, todos están probando el Google Glass aquí. Romina Andrioli entró con una gran curiosidad, también Ivana Vázquez. Cecilia hizo las demostraciones del caso. Ahora vuelve a sentarse y nosotros retomamos la entrevista. Estamos conociendo lo que se viene, porque el Google Glass en realidad todavía no existe para adquirirlo comercialmente. Está en una etapa de pruebas. Recordemos, estamos hablando de un dispositivo que va colocado en algo parecido al armazón de los anteojos y que permite que, sin usar las manos, se pueda tomar fotos, grabar videos, transmitir video en vivo, buscar una dirección por GPS, chequear el correo electrónico o navegar por Internet. Todo se hace, si se quiere, nada más que con órdenes verbales y mirando una pantalla de alta resolución que queda ubicada delante de los ojos del usuario como flotando allí en el aire. Estamos con Cecilia Abadí, desarrolladora de software que vive en Estados Unidos desde hace 10 años y que es integrante de un pequeño grupo que está teniendo la posibilidad justamente de probar el Google Glass y trabajar creando aplicaciones para su futuro funcionamiento. Yo dejaba planteada la pregunta, que además la hacen varios oyentes, Cecilia, ¿es simplemente otro producto de la sociedad de consumo en la que estamos viviendo?
Las necesidades de las personas son las que dirigen el desarrollo tecnológico, y en realidad las personas tenemos esta necesidad de conectarnos, no es un invento de la tecnología, y en realidad la tecnología, cuando estamos inclusive hablando con un celular y enganchados con el celular, no estamos hablando ni siquiera con una máquina. Hay máquinas en el medio, pero en realidad estamos comunicándonos con personas, trascendiendo muchas veces el tiempo y el espacio, porque no importa si la persona está en la otra parte del planeta. Entonces, me parece que a veces la gente que se rechaza la tecnología inventa una historia, ¿no?, de como conspiración de la tecnología. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que la tecnología nos ayuda. Nos ayuda a nivel de personas con discapacidades. Nos extiende nuestros sentidos, nos conecta más fácilmente, nos ayuda a conectarnos por interés, no porque estoy al lado. Entonces se dan esas conexiones de que de pronto me importa más, sí, hablar con alguien que está en otra punta del planeta. Pero bueno, es fantástico, porque tenemos algo muy importante en común, quizás.
Pero otra pregunta puede ser, ¿es solo un juguete, es solo un chiche divertido, o es un dispositivo que realmente puede solucionar problemas o necesidades reales de la gente?
Mirá, ya hay aplicaciones, por ejemplo, para personas ciegas, y lo que le están haciendo es, ellos pueden sacar una foto de algo que no saben lo que están viendo, lo mandan a la nube y lo comparten con personas que estén ahí voluntariamente, y le contestan, mirá, lo que estás viendo es tal cosa, y la persona puede tomar sus decisiones. Hay otro programa para ciegos con Glass, que las tanto él mismo como otras personas pueden poner etiquetas al espacio 3D alrededor de ellos.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es
Entonces,
eso?
Por ejemplo, acá podríamos, si un ciego fuera a entrar acá, nosotros le podríamos decir, a la derecha vas a encontrar un micrófono, después hay otro micrófono, después está la silla de Emiliano Cotelo, hay un monitor aquí, y hay una mesa y hay una silla si te quieres sentar a la izquierda. Uh-huh. Entonces, cuando la persona va caminando, puede recibir por Glass todos esos mensajes de voz, donde él empieza a tener ese sentido extendido del oído, que le está representando lo que él no puede ver, por ejemplo.
No habíamos hablado todavía de cómo escucha el usuario lo que el Google, ¿verdad?, Glass le dice. No lo escucha porque tenga un auricular metido en la oreja, ¿no es así?
No es así, porque es la filosofía de Glass que estés embebido en la realidad, entonces no te quiere tapar los oídos. Entonces diseñaron un mecanismo especial de que lo que hace es vibrar directamente en el hueso del cráneo, detrás de la oreja. Entonces lo escuchás de una forma muy nueva. De hecho, el esposo de una amiga que me visitó hace unos días lo probó y tiene problemas de oído. Usa auricular, no escucha sin el auricular, pero no tiene problema del oído profundo y pudo escuchar perfectamente a Glass. Fue una experiencia increíble, nos matábamos de risa.
Otro ejemplo, vi en los antecedentes que leí que hay una aplicación en desarrollo para personas daltónicas, ¿no?
Sí.
Se llama Color Picker.
Sí, esto lo hizo un amigo argentino y que no ha usado Glass todavía, pero él ha tenido la imaginación de trascender todo eso y un chico joven muy, muy emprendedor.
Lo que va a hacer esa aplicación es ir informándole a la persona de qué color es cada uno de los objetos que mira.
Exacto.
Otras aplicaciones. Tengo acá un mensaje que nos mandaba más temprano un oyente, Alfredo, que decía, la semana pasada tomé contacto con Google Glass en un congreso médico en San Pablo. Es un instrumento muy útil para la docencia quirúrgica. El cirujano tenía los lentes y el Google Glass a través del cual transmitía la operación a una sala anexa donde había 10 médicos posgrado. Docencia quirúrgica en vivo y en directo, viendo las manos del cirujano y oyendo todo lo que está ocurriendo.
Sí, tengo varios amigos que son doctores que están. Lo que pasa es que hay una comunidad muy cercana de personas que somos exploradores de Glass, que tuvimos este acceso temprano, y varios son doctores, y no solo se usa para eso, que es un uso muy bueno para la docencia,
se puede ver la intervención quirúrgica desde el punto de vista del cirujano.
Desde el punto de vista del cirujano, la docencia.
Claro, pero con la ventaja de que el cirujano tiene las manos libres.
Las manos libres, sí. Pero no solo eso, mira, en medicina hay muchísimos usos que se están buscando. Hay personas tratando de hacer todo un tema de ayudar al médico con sus consultas, porque después ellos tienen un montón de papeleo cuando terminan de ver a los pacientes. Hay varias partes de lo que es medicina. La consulta remota. Si estás en un lugar en África y tuvieras un dispositivo de estos, quizás podrías acceder al mejor doctor del planeta, simplemente porque va a tener acceso remoto a ver con los ojos como si casi estuviera ahí.
Claro, algún oyente nos hace notar, está bárbaro cómo funciona o cómo puede funcionar, lo que puede lograr el Google Glass, pero se necesita una velocidad de internet que en Uruguay no siempre tenemos. ¿Cómo es esto?
Sí, hay una dependencia de Glass con internet. Casi todo lo que queramos hacer conectados obviamente va a necesitar internet. También tú nombraste más temprano Google X, que es la división de Google que hace todos estos proyectos interesantes. Y uno de los proyectos que ellos tienen es el proyecto Loon, que lo que van a hacer es lanzar globos aerostáticos y con eso van a proveer internet a muy, muy bajo costo a lugares rurales, a lugares de poco acceso y quizás a todo el planeta finalmente.
Hablemos de una aplicación que ustedes ya están desarrollando con tu grupo de los 33 orientales.
La primera, la que ya largamos al mercado, se llama Genie y es el genio en la botella, que más bien el genio en el Glass, que viene y te ayuda con tus temas personales, es tu asistente personal en Glass, y lo que te permite hacer es tu lista de cosas para hacer, de to-do list, tu lista de shopping, si tenés que hacer la lista de compras, te ayuda a marcar dónde fue que... Me criticaron mucho por decir parqueaste el auto, hay que decir estacionaste el auto.
Se disparó un celular. Ese no es Google Glass. Ese es un teléfono que está guardado en la mochila. Quizás hacemos una pausa para lograr el dominio de ese ruido. ¿De quién era ese teléfono?
Mi sobrino.
Bueno, pero volvamos. Estabas hablando de la aplicación que ustedes mismos han desarrollado, la que se llama Genie.
Entonces, sí, si tú estacionás el auto en un lugar que no es el habitual, marcás, simplemente le decís aquí paré, y luego él te trae una tarjeta donde muy fácilmente puedes navegar, agarrar direcciones para volver a ese lugar. Son simples utilidades. Digamos que combinamos un montón de utilidades y bueno, nos llaman el Swiss Army de Glass por hacer esa combinación extraña de cosas que uno puede necesitar en un apuro. Y lo más nuevo que estamos trabajando es un entrenador personal que te hace hacer ejercicio, que te hace ponerte en forma con Glass. Entonces te va hablando y además sabe si estás haciendo el ejercicio o no, porque tenemos sensores. Entonces te dice hora de hacer abdominales y te cuenta uno, dos, y te va llevando y te estimula a completar tu ejercicio.
¿Cómo se relaciona Google Glass con ese concepto también relativamente nuevo de la realidad aumentada?
Mucha gente pensó, bueno, esto es la realidad aumentada. En realidad, Google no tuvo no tomó la decisión de hacer realidad aumentada. Tomaron la decisión de hacer algo más bien al costado. Por eso lo pusieron arriba a un costado, no lo pusieron enfrente de lo que tú estás viendo.
Aclaremos, ¿qué es la realidad aumentada?
La realidad aumentada es, estoy mirando algo y sobrepuesto exactamente en el lugar donde eso se encuentra, voy a ver más información que viene de la nube. Ahora,
información a propósito de ese lugar, a propósito de ese objeto.
O de ese objeto que estoy mirando, de ese lugar donde estoy, exactamente. Esto es más información contextual.
Onda Robocop, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Es muy ciencia ficción.
Es muy ciencia ficción.
Y probablemente no estamos prontos para hacer eso hoy. Por eso creo que fue muy inteligente de parte de Google decidir ir más por el lado de aumentar el contexto y aumentar los sentidos, pero no necesariamente dar ese pura realidad aumentada.
¿Cómo será el precio de mercado del Google Glass? ¿Se sabe?
Sí, sí, se sabe más o menos. Se sabe que va a ser no superior al precio de un celular. Y se espera que sea bastante más bajo también. Esperamos que Google haga la típica estrategia de masivizar los productos y de no cobrarlo a un costo alto. Entonces, esperamos que 500 podría llegar a ser el máximo. Con un poco de suerte, llegar a 300 sería muy interesante.
$500, $300.
Sí.
En cuanto a materiales, peso, ¿cuánto pesa ese que tenés puesto?
No sé cuánto pesa, pero es muy liviano.
Sí, es muy liviano. Apenas un poquito más pesado que los lentes que uso yo en este momento, ¿no?
Exacto. Sí, sí, es prácticamente lo mismo que usar cualquier par de lentes.
Los tuyos son blancos, hay varios colores, eso también obviamente va a existir. ¿Y qué es lo que se supone que va a ocurrir cuando Google Glass avance? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que todos los seres humanos anden con esta vincha puesta?
Sí, probablemente a la larga el objetivo es reemplazar el celular para poder estar más libre, simplemente, y para que la tecnología no esté en el camino, sino que esté al costado y esté ayudando a darte contexto cuando lo necesites. Y solucionar muchos problemas. Como tú dijiste, creo que Google en general tiene una filosofía de solucionar problemas. Y creo que es muy posible que como hablábamos en la medicina, pero en muchas otras áreas, hayan problemas que se vayan a solucionar con esto.
Capaz que suena un poco raro imaginarse al planeta con todos los seres humanos sí, caminando por la calle con ese dispositivo puesto, ¿no?
Sí, me imagino que sí. He estado en, por ejemplo, hackathon, que quiere decir que, bueno, que programadores se juntan un fin de semana para producir software, y hemos estado en un lugar con quizás 50-60% de personas usando Glass, y no es nada muy extraño, digamos.
No, al rato uno se acostumbra.
Sí, personalmente me acostumbro inmediatamente, pero sí, soy una persona que me acostumbro muy rápido a las cosas nuevas.
Cecilia Abadí, gracias por acompañarnos esta mañana. No te sacamos más tiempo porque a las 9:30 y allí en el Radisson, donde está desarrollándose el encuentro Genexus, te están esperando, ¿no?
Sí, me tengo que ir para allá.
Bueno, llega enseguida, pues se toma un taxi y va. Además,
sí,
Google
sí.
Glass la ayuda.
Sí, esperemos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.